Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros hoy. Tenemos aquí nuestro hermano Gabriel Hernández. Bienvenido, Gabriel.
Muchas gracias por esta invitación.
Sí, gracias por estar con nosotros aquí. Y hace poco usted se bautizó, así que eso es hermoso poder ver tanta gente que entregó su vida al Señor y lo hizo público a través del bautismo. Y queremos compartir con nuestra audiencia, con la iglesia, un poco más los detalles de cómo Jesús ha obrado en su vida.
Claro que sí.
Yeah. ¿Dónde es usted?
Yo soy de un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, México.
Okay. Muy bien.
Sí, soy el mayor de 4 hermanos, de una familia muy pequeña, que no somos muchos, inclusive somos algunos 8 personas en total de toda la familia.
Wow.
Es una familia muy chica.
Sí. Sí. Muy bien. ¿Y usted creció conociendo algo de Dios?
Al principio, mis padres, antes de que ellos se separaran, ellos quisieron participar con los testigos de Jehová.
Okay.
Yo asistí muy poco tiempo con ellos porque yo no crecí con ellos.
Uh-huh.
Digamos que tuve una niñez muy difícil.
Uh-huh.
Ellos se separaron a cuando yo tenía una edad muy temprana.
Oh, okay.
Entonces, yo crecí con mis abuelos, a ellos los conocí como padres, prácticamente.
Claro.
Entonces, yo me alejé de los testigos de Jehová en ese tiempo, pero mis abuelos eran creyentes católicos.
Okay.
Entonces, yo empecé a ir a la iglesia católica,
por
voluntad propia, porque ellos no, tampoco me enseñaban nada de eso.
Uh-huh.
Ellos conocían de Dios, del Señor Jesús, pero hasta ahí. Nunca me hablaron, o sea, algo, digamos, específicamente de la palabra del Señor.
Sí. ¿Y qué le hizo usted querer ir a la iglesia entonces?
Tal vez era porque ya con, digamos, empecé a conocer amistades, amigos, nos juntábamos y ellos se acercaban a la iglesia, sus padres eran católicos y yo empezaba a ir con ellos.
Claro.
Pero hasta ahí nada más. Ya después de un poco más grande, por decisión propia, empecé a hacer una doctrina de ellos, la que es pues la doctrina de la iglesia católica. O sea, hacer catecismo, hacer confirmación, comunión y eso. Porque pues era un requisito que la iglesia demandaba en ese tiempo.
Sí.
No sé si ahora todavía siga, pero ese era mi punto. Yo así llegué a la iglesia. Pero fue muy poco el tiempo. De ahí yo me salí del pueblo por buscar una vida. Porque teníamos muchas carencias. Entonces yo traté de ayudar a mi familia de esa manera. Entonces yo empecé a trabajar desde muy pequeño. Esa fue la razón de que yo me salí de ahí y pues empecé a alejarme un poco de Dios, pero en cuestión de no asistir a una iglesia, o sea, no ser obediente en ese lado. Pero yo siempre, todas las mañanas yo le pedí a Dios, todo el tiempo, tal vez de manera errónea, porque en la iglesia, pues como usted sabe, a uno le enseñan diferente doctrina.
Sí.
Entonces, yo creía en la Virgen de Guadalupe. E inclusive mi esposa me dice que yo era muy guadalupano, que lo tenía muy arraigado. Y tal vez sí era cierto, porque yo no asistía a una iglesia como tal, pero cada año yo estaba presente cuando hacen celebraciones a la Virgen de Guadalupe. Entonces, esa era la
devoto
razón.
De esa manera.
Sí, sí. De esa manera es de que, pero de Dios nunca me he olvidado. O sea, siempre lo he tenido presente, nomás que no lo conocía. Tal vez como ahora ya lo empiezo a conocer.
¿Cómo lo veía Dios en ese momento?
Yo lo veía de la manera que, como mis abuelos me decían, que Él era el creador y que todo dependía de Él. O sea, que no debía de alejarme de Él. O sea, siempre me inculcaron como tener temor a Él, de que todo lo que teníamos y existía era por medio de Él. Entonces, esa era mi razón.
Sí.
Eso es lo que yo creía en ese momento. Pero es como le digo, no había una doctrina.
Sí.
O sea, en la iglesia le enseñan a uno la doctrina de ellos. No le enseñan a uno directamente lo que es Jesús, quién fue Jesús o todo eso. Esa fue por eso me empecé a alejar un poco de la iglesia.
¿Diría usted que había tantas otras cosas que eran como obstáculos para realmente conocer a Jesús?
Sí, tal vez en ese tiempo... cuando pasó lo de la separación de mis padres, sí tuve depresión, Se puede decir así, aunque era muy pequeño, yo sí lo, sí me dolió tanto, pero también mi ego creció, mi orgullo, mi soberbia, todo se fue juntando. Entonces, yo con mi mamá dejé de hablarme por mucho tiempo, con mi padre no hablo, no tengo comunicación con él, pero era parte de eso, yo de mi dolor que yo sentía. Entonces, mi dolor más grande fue cuando una vez él fue a visitar a mis hermanos y mi mamá trae una fotografía mía y le dijo que quién era esa persona. Y pues era yo. Entonces, él había entrado al ejército en ese tiempo y pues yo siempre dije que en mi orgullo dije que todo lo que hiciera él, yo lo iba a superar. Ese era mi ego para mí, mi soberbia. Y yo lo sentía de esa manera porque pues estaba muy dolido porque había dejado a mi familia a muy temprana edad y yo tuve que hacerme cargo de mis hermanos a muy temprana edad. Esa fue la razón de que yo te le digo, me empecé a alejar de Dios y me empecé, yo también me metí al ejército a muy temprana edad, pero yo lo hice por la cuestión de superarme, de darle una vida a mi familia, a mis hermanos, y pues ayudar a mi madre en parte, pero seguía viviendo con mis abuelos, a ellos nunca los dejé para nada. Lo que ya pasó más adelante ya fue que pues yo llegué, me casé y todo, y mi madre no quiso estar conmigo en esos tiempos, que yo hubiera querido que estuviera ahí conmigo, pero no estuvo. Y mis abuelos tampoco estuvieron porque pues yo los entendía ellos por la distancia, porque yo me moví de estado. Y aparte de eso, ellos ya estaban muy grandes de edad. Yo no trataba de moverlos de por las distancias que pues uno en los camiones y eso, en los autobuses, ya no quise que pasaran por eso. Pero yo seguía en, digamos, en mi soberbia, de que yo seguía pensando en cómo superar a mi papá, cómo ser mejor. Y así crecí, pues, desafortunadamente así crecí. Y más me dolió cuando, ya estando aquí, llegué y empecé a ver las cosas diferentes, porque llegué y el primer año fue muy difícil para mí, mucho, muy difícil. Yo venía de un lugar donde tenía un trabajo estable, tenía lo suficiente para mi familia, y aquí se me hizo difícil porque empecé a llegué trabajando y al poco tiempo se terminó el trabajo. Y en aquel tiempo pues no tenía yo conocidos aquí. Y no había manera de cómo salir adelante, o sea, en ese aspecto, sino tener que buscar uno mismo. Tuvo muchas personas que me ayudaron, una cuñada mía, la mayor, ella fue una pieza importante en mi vida, porque me ayudó hasta donde ella pudo, y siempre le agradecí a ella. Y de tiempo, pues ya mis abuelos murieron, y entré otra vez en esa depresión, pero nunca lo hice público. Mi esposa no sabe mucho de eso, porque yo me hacía el fuerte. Entonces, hasta la fecha, todavía me duele un poco. Ya no como antes, porque pues ellos vieron por mí cuando yo era pequeño. Y siento que les fallé al dejarlo solo y venirme para acá. Ellos ya murieron y yo no los pude ver. Y eso es lo que a mí me estuvo torturando por mucho tiempo. Hasta, se puede decir que hasta la fecha, pero ya no es igual, ya no es lo que era antes. Ya es menos, ya cuando conocí al Señor ya todo eso fue disminuyendo. Fue también, dejé de ser egoísta conmigo mismo. La soberbia empezó a desaparecer. Mi esposa dice que yo era muy, muy enojón, muy así, pero es que es la forma en que yo me crié. Muchas personas luego me decían que yo era muy serio, muy así como que todo el tiempo andaba enojado, pero no. Es, digamos que era mi protección.
Sí, su forma de ser.
Sí, mi forma de ser, sí, exactamente, porque pues es lo que me hacía sentir seguro. O sea, yo no tengo, digamos, amigos, es muy pequeño mi círculo. Yo no me junto con casi con nadie. Yo prefiero estar en casa. Si está mi familia conmigo, prefiero estar ahí. Y a mí no me gusta andar como otras personas que andan para todos lados. Sí. No, yo no soy así. No me gusta eso. Yeah. Pero es por eso. Es mi forma de estar en paz.
Sí.
Si ahí me siento a gusto.
Entonces, así era usted antes de conocer al Señor.
Sí, así era.
Sí. ¿Y cómo le encontró el Señor Jesús?
Eso fue en los tiempos ya de enfermedad de mi esposa. Ella enfermó, todo se vino abajo. Mi familia también, allá por parte de mi mamá, todos se enfermaron. Uh-huh. Y yo era el único soporte para ellos. Uh-huh. Entonces, vino una decadencia donde yo no tenía recursos suficientes para darle a todos. Uh-huh. Y yo no sabía qué hacer. Uh-huh. Yo toda la mañana le pedí a Dios por mi esposa, por mi madre, por todos los que estaban teniendo esos problemas. Uh-huh. Y fue del modo que empecé a acercarme a él. Mi esposa pues ya venía aquí. Uh-huh. Ella, yo la acompañaba aquí, pero yo no entraba.
Uh-huh.
Mucha gente lo sabe, sí, que yo no entraba. Y no era por, no me sentía a gusto en ese tiempo. Uh-huh. Y yo llegué a decirle una ocasión a ella que se lo dejara al tiempo. Uh-huh. Que en algún momento yo iba a llegar por mi propia voluntad. Uh-huh. Que no me presionara.
Sí.
Pero ella con su radio en la casa, pues todo el tiempo, todo el día. Ajá. Y todo eso. Y de tanto oír, ajá, ya fue del modo que empecé, como que ahí fue del modo que Dios empezó a decir, bueno, pues tienes que doblarte en algún momento.
Uh-huh.
Y sucedió.
Ajá.
De repente, le digo, en la forma de mi esposa, empecé a hice mis oraciones y Dios me escuchó.
Uh-huh.
Y de ahí para acá ya decidí, uh-huh, seguirlo a él.
Sí.
Ya fue cuando ya mi esposa me invitó a un servicio que era de Unánimes Juntos, me supongo, uh-huh, que es para el tiempo de Semana Santa, algo así, uh-huh, abril.
Sí.
Y ahí fue donde la por primera vez fui.
Sí.
Y ya pues ahí me recibieron de la mejor manera, me sentí a gusto y, uh-huh, y aquí estoy.
Sí, no paro de venir.
No he parado de venir ni un día. He hecho muchas cosas que antes yo no hacía.
Uh-huh.
Como, digamos, estar presente si la iglesia necesita algo. Uh-huh. Y si está en mis manos, yo vengo, ayudo.
Sí.
Trato de estar ahí.
Uh-huh.
Y es cosa que antes a mí no me nace hacer.
Sí.
No sé por qué, solamente Dios sabe.
Uh-huh.
Pero eso es, así fue del modo que conocí al Señor.
Uh-huh. Vamos a hablar un poquito más de lo que pasó en su mente y en su corazón mientras estaba escuchando la radio y empezó a venir. O sea, empezó a escuchar el Evangelio, me imagino.
Uh-huh.
Empezó a escuchar una explicación de la palabra de Dios.
Sí.
¿Y qué entendió? ¿Qué tuvo efecto en su vida?
Me hizo ver que todos somos pecadores por naturaleza.
Uh-huh.
Y ya empezó en mi cabeza a dar muchas vueltas que, pues sí, había hecho yo también cosas malas en mi vida. Como por sí también empecé a tomar, digamos, alcohol a temprana edad, y yo nunca he sido tomador en realidad.
Uh-huh.
Pero fue algo que sí fue, digamos, donde yo siento que me desvié un poco. Uh-huh. A temprana edad. Pero no es todo el tiempo, yo no soy así un tomador compulsivo como, uh-huh, que dijera yo cada semana voy a estar tomando o voy a estar haciendo así. Pero cuando empezó lo de mi papá, que le digo que fallecieron ellos, sí hubo un tiempo que sí lo agarré.
Uh-huh.
Pero también yo entendí que estaba haciendo las cosas mal porque también estaba alejando a mi familia de mí.
Mm.
Mi esposa era un poquito especial,
uh-huh,
porque ella misma lo ha dicho. Yo la consentía demasiado.
Uh-huh.
Yo siempre he tratado de tenerlos de tal manera de que las carencias que yo tuve, yo no quería que ellos las tuvieran.
Uh-huh.
Entonces yo me enfoqué en trabajar.
Uh-huh.
Para mí el trabajo era, digamos, lo más importante en mi vida.
Uh-huh.
Tener y buscar, pero no me estaba dando cuenta que estaba dejando a mi familia en un lado.
Uh-huh.
Y también aparte me estaba apartando de Dios,
sí,
porque yo estaba dejando de asistir a una iglesia.
Uh-huh.
Aunque yo decía que soy católico, yo dejé de asistir a la iglesia.
Uh-huh.
Ya el ir cada año, digamos, a la iglesia, como le digo, yo era muy guadalupano, entonces... Uh-huh. Yo iba cada año, entonces ya eso tampoco estaba bien. Uh-huh. A mí no se me hacía bien.
Claro.
Entonces, esa fue la razón de que yo también me fue del modo de que empecé a entender, y de tanto estar escuchando la radio, empecé a entender de que, pues, uno tiene que congregarse. Porque esa es ser obediencia, es obediencia que le debe uno a Dios. Y fue del modo que empecé a asistir a la iglesia y ya hasta ahorita, pues, aquí estoy.
Sí, bien. Y empezó entonces a entender lo que la Biblia dice sobre Jesús, sobre Dios, cuál es la sana doctrina, sobre lo que está basado en las Escrituras.
Sí, yo ahí empecé a entender muchas cosas. ¿Por qué había venido Jesús al mundo? Empecé a entender un poco de todo eso. Y aparte, hubo un tiempo que empezaron a transmitir a series bíblicas. Y yo me enfoqué mucho en eso, para conocer de Jesús. Empecé desde lo que es Génesis, empecé a ver. No leía mucho la Biblia, porque, pues, ¿para qué voy a mentir? Yo no la leía. La tenía ahí, pero no la leía. Pero a pesar de esas series, me empezó a entrar mucho la curiosidad. Y ahí fue donde empecé a tratar de investigar más. Luego, mi esposa también, cuando quiso entrar a los testigos de Jehová, yo me puse rotundamente. Ella decía no y no. Y era un problema también con ella.
Sí.
Porque, pues, no me gustaba. Yo había estado de chiquillo en eso y yo le decía que a pesar de que yo había estado ahí, yo no entendía por qué mis padres se habían separado si ellos asistían a esa iglesia. Y eso a mí me molestaba mucho.
Claro.
Siempre fue una molestia para mí eso. Aunque yo los respetaba, a personas que yo me encontraba en la calle siempre predicando o dando sus revistas estas de la Atalaya, yo los respetaba mucho. Yo simplemente yo les decía que yo respetaba su iglesia, pero no tenía intención de estar ahí. Eso fue lo que empecé a corregir todo eso, ya a negarme a una iglesia, porque yo ya sentía esa necesidad de conocer de Dios.
Pero de manera correcta, ¿verdad?
Pero sí, de manera correcta.
Por lo menos la iglesia católica tiene lo correcto, quién es Jesús, quién es Dios y él es hombre, mientras que los testigos de Jehová quitan esa parte, cambian esas escrituras con su doctrina.
Es lo que yo le digo a mi esposa, que ellos se enfocan más en el Antiguo Testamento y dejan el Nuevo Testamento, que es la realidad, la vida de Jesús y por qué vino Jesús a este mundo. Eso es lo que a mí no me gustó de ellos.
Claro, por hay que tener toda la revelación de Dios.
Sí, exactamente. Sí, a eso fue lo que yo me enfoqué más, en esto de acá.
Sí. Ahora, viniendo a su momento, cuando usted reconoció que era pecador, y que había hecho cosas malas, pero también pecador por naturaleza. O sea, sabía que ofendía a Dios.
Sí, sí, yo sabía completamente. Ya cuando empecé a entender eso del pecado, yo sabía que todo lo que yo había hecho no estaba bien. Que ya eso era, a ojos de Dios, todo eso era malo. Entonces yo he estado tratando de corregir mis errores. Todo eso me está costando un poco de trabajo también, porque en el trabajo tengo compañeros que, pues, son inconversos y sé la manera que se expresan, sé cómo son ellos. Entonces, es una lucha constante que yo tengo con eso. A diario se puede decir, porque, pues, ese es lo de todos los días. Pero trato de no meterme, digamos, ya los escucho hablar, y yo mejor trato de quedarme callado y ¿cómo se puede explicar? O sea, no entrar en sus detalles de ellos. Yo me hago un lado.
Sí.
Por esa razón.
Ya, no mezclarse con lo que uno sabe
sí,
que está correcto.
Sí, que ya está todo eso, ya todo eso está mal.
Sí.
Trato de evitarlo. Pues siempre todas, igual, en cada mañana yo le pido a Dios que me dé fuerza y de voluntad de no mezclarme ya, y tratar de ser obediente a su palabra.
Sí. Entonces, ¿ha habido un verdadero arrepentimiento en su corazón?
Sí. Sí, porque ya el decir, digamos, como ellos que dicen tanta tontería, se puede decir, se expresan mal y todo eso, ya cuando, digamos, de repente, porque todavía me pasa, y se me sale una palabra, pues luego viene a mi mente que eso no está bien.
Claro.
Entonces ya trato de pues mejor de alejarme.
Sí.
Sí, porque ya no me siento a gusto.
Sí. Ahora, usted habló de su orgullo. ¿Usted se arrepintió de su orgullo o fue algo que el Señor le fue quitando?
Eso me lo fue quitando el Señor. Porque
no sabía que estaba ahí.
No sabía. Y pues en realidad yo era muy orgulloso. Pero eso yo se lo atribuyo a que, le digo a lo de mi padre, que que por él yo pienso que empecé a ser así. Uh-huh. Porque pues él me dio una vida muy mala. Entonces yo siento que por eso me hice así. Uh-huh. Bien orgulloso, muy soberbio. Pero era con él. Uh-huh, uh-huh. O sea, todo lo que se refiriera a él, yo no quería saber nada de él.
Claro.
Y hasta la fecha, todavía lo digo, no quiero saber de él. Pero en mi corazón yo digo, ya lo perdoné. Ya claro. Todo eso que pasó, ya quedó en el olvido. Pero a veces, cuando mis hermanos me hablan de él y me dicen cómo todavía los trata, entonces ahí vuelve a regresar eso.
Claro.
Y no, sí. Que no, pues no lo puedo olvidar. Es uh-huh. imposible olvidarlo.
Sí.
Pero estoy trabajando con eso y le pido a Dios que me dé la fuerza y voluntad de ya sacar todo eso de mí.
Sí. Hay cosas como que el Señor nos libera como que muy rápidamente y otras cosas que cuestan un poquito más.
Sí.
Y quizás son más profundas en nuestros corazones, más arraigadas, pero el Señor nos convence de eso y nos va ayudando. Entonces sabemos que quizás ese dolor o esa amargura está mal, pero el Señor tiene sus maneras de trabajar con nosotros. O sea, es un proceso, ¿no?
Sí.
Que se lo vamos entregando y Él también va mostrando todas las áreas que están afectadas por el pecado en nuestras vidas.
Sí, sí, claro que sí. Yo le digo, ahorita yo estoy trabajando muy duro en eso. Y es que también lo que pasa es que a mí me cuesta mucho comunicarme. Como con mi esposa, hay cosas que sí le digo y hay cosas que mejor me quedo yo.
Para no lastimarla.
Para no lastimarla, exactamente. Pero son cosas que, digamos, a mí me pasan y le digo que esa es mi forma de ser, de tratar de no preocuparla uh-huh. o con mis cosas que a mí me están sucediendo.
Claro.
Entonces trato de, como yo sé que su enfermedad es inmune, cosas como preocupaciones, todo eso, a ella le afectan. Entonces uh-huh. yo trato de mantenerla al margen de lo que a mí me sucede.
Sí.
Aunque ella me ha dicho muchas veces que
se da cuenta.
Sí, se da cuenta y, uh-huh. y ella piensa que yo no tengo la suficiente confianza de platicar mis cosas, pero no es eso.
Uh-huh.
Simplemente, a veces, por no preocuparla, yo todo eso me lo guardo.
Sí. ¿Se lo expresa el Señor?
Ah, sí. Uh-huh. Yo a él sí le expreso todo lo que me pasa.
Sí.
Sí, trato uh-huh. de que, pues, o sea, hacerlo para que él me siga manteniendo en paz, uh-huh. porque yo trato de mantener mi paz. Sí. Y yo de esa paz que pues nadie me la puede dar más que él.
Uh-huh. ¿Y cómo vino esa paz a su vida?
Cuando él, ya empecé a conocer más de él y empecé a abrir, digamos, mi corazón a él. Yo cuando iba manejando al trabajo, yo siempre iba que haciendo mi oración, yo le pedí a él que me ayudara a mantener esa paz.
Uh-huh.
Que me diera paz, que yo sintiera que todo mi pasado se fuera borrando poco a poco.
Uh-huh.
Pero que la paz no me la quitara, porque esa es, yo sentía que era algo importante para mí.
Sí, ya. Yeah. Y es la paz que él promete a sus hijos.
Sí.
Y no es una paz que el mundo da por otras religiones o por algo psicológico, sino es una paz espiritual, verdadera,
sí,
completa.
Sí, completa, exactamente. Y eso es lo que yo siento ahora, yeah. esa paz espiritual, yeah. que el mundo no le ofrece más que él.
Gloria a Dios. Ya. Entonces está la parte del arrepentimiento y está la parte de su fe en Jesús
uh-huh.
para su salvación. Me encantó los bautismos de su esposa y suyo, ¿no? Que cuando confiesan a Jesús, es mi único y suficiente Salvador.
Sí, es lo único que importa ahorita, él y nada más que él, uh-huh. no hay nadie más.
¿Y qué significa creer en Cristo para la salvación?
Pues yo siento que creer en Cristo no es más nada más que arrepentirse, dejar una vida pecaminosa que uno pues ha tenido desde chiquitillo, uh-huh. de chiquillo más bien,
sí.
porque pues solamente creyendo en Él es que uno puede tener paz, tranquilidad, uh-huh. El amor que Él nos ofrece, llega todo de repente que uno a veces se queda uno pensando y yo digo, ¿por qué esto no lo sentí antes?
Mm.
¿Por qué nadie me explicó que esto existía?
Claro.
Y ahora que ya lo sé, pues ya yo siento que es la única forma que yo tengo de acercarme a Él y creer que Él mm. es el único que me puede dar eso.
Mm-hmm.
Yeah. ¿Entiende? Entonces trato de mantenerme ahí.
Sí. Entonces Él es el único que nos da paz con Dios.
Sí.
Por su muerte expiatoria.
Uh-huh.
Su resurrección.
Su resurrección.
Sí.
Más que nada. Y ahora ya sé que pues por medio de Él es, como dice su palabra, Él es el único camino y la verdad.
Sí.
Entonces, tiene uno que buscar la verdad todo el tiempo.
Uh-huh.
Eso es lo más importante para mí ahorita.
Sí.
Y aunque no sé mucho, pero estoy tratando de aprender más de él.
Bien. ¿Y esa paz, cómo la mantiene?
Trato de mantenerla en mi soledad. Trato de escuchar alabanzas, cosas que yo no hacía. A veces escucho música cristiana, cosa que tampoco hacía. Y cuando estoy en eso, viene algo a mí que me mantiene tranquilo. Me relajo y se me olvida todo. O sea, yo me olvido de que existe todo el mundo, inclusive hasta de mi familia. A veces le digo a mi esposa, yo creo que quiero tener un espacio y yo me subo a la recámara y ahí me quedo. Porque a veces escuchando música es mi forma de relajarme. A mí me encanta la música, entonces...
Y sobre todo música que nos hace pensar en el Señor y lo que Él
hace. Ahorita sí, ya es música cristiana. He escuchado música como es como tipo country, pero es cristiana. Entonces me ayuda un poco a mantener esa paz interior que necesito. Sí. Me relajo y todo eso ya. Así me quedo en paz un buen rato.
Yeah. Bueno, vamos a continuar con esta historia después de este breve descanso.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
1650 AM Radio La Red, contigo desde Thornton hasta Aurora, compartiendo la verdad en amor.
Highland Ranch. Jesús se interesa por ti.
El 15 de abril de 1912 a las 2:20 de la mañana, el barco transatlántico Titanic desapareció en las heladas aguas del Atlántico Norte. En el naufragio murieron unos 1.500 hombres, mujeres y niños, más muertos que en ningún otro desastre marino civil en la historia. Inmediatamente después de chocar contra un témpano de hielo, el Titanic se hundió en menos de 3 horas. Otro barco llamado Californian, a 20 millas del Titanic, había parado sus motores hasta que las condiciones del tiempo fueran más favorables. Mientras la desesperante llamada de emergencia se hacía sentir en la radio del operador, este dormía tranquilamente en su lugar de trabajo. El vehículo que Dios ha provisto al mundo para proclamar su mensaje y los operadores que trabajan en él no pueden dormirse en su lugar de trabajo. Estamos hablando de la Iglesia cristiana. Es por eso que constantemente insistimos a todos a que se arrepientan y vengan al Señor Jesucristo. Tal vez su vida está flotando en el mar de la desesperación, sin esperanza. Por eso todos los que hemos sido rescatados le invitamos a clamar a Dios, pues Él está esperando que le llame para subir en el maravilloso barco de la salvación, cuyo capitán es el mismo Señor Jesucristo. Cuando lo haga, Él le guiará aguas de reposo, donde podrá navegar su vida para siempre con Él. Le saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Estamos en Historias de Vida, estamos hablando durante el descanso sobre la paz que Dios nos da. Y tenemos paz al leer su palabra, tenemos paz a adorarle a Él y pensar en Él, lo que Él ha hecho por nosotros. También mantenemos esa paz con la obediencia a Él, hacer las cosas que le agradan, porque cuando hacemos cosas que sabemos que están mal, el Espíritu Santo nos trae esa convicción en nuestro corazón. Y a veces perdemos un poco ese no quizás la paz total, pero... en entender estamos mal,
sí,
¿no? Y hay un conflicto dentro de nosotros, y eso lo rectificamos viniendo al Señor, pidiéndole perdón y haciendo lo correcto, lo que Él nos ha mandado. Y el Señor nos da muchas formas también que, como mencionaba usted antes, que quizás mencionamos un poquito más, pero a veces el impulso al servir, que antes no teníamos, nos da no solamente paz, pero gozo al poder unirnos a lo que Dios está haciendo, poder servir a otras personas. Pero queremos entrar a esta parte ahora, es decir, cómo el Señor ha transformado y cambiado su vida. Más que nada, ¿cómo entiende usted ahora su eternidad? O sea, ¿va a ir al cielo con el Señor?
Pues ahora, siendo obediente, yo pienso que sí. Antes no lo entendía y tratar de ser, estar en obediencia, cumplir, digamos, no al pie de la letra sus mandamientos, pero porque sabemos que en cualquier momento podemos caer en el pecado. Uh-huh. Pero también tengo la convicción de que si me arrepiento en ese momento de las cosas que me pasan o que estoy haciendo mal, uh-huh, Él en su misericordia, uh-huh, puede volver, digamos, o sea, vuelvo a seguir en
la comunión,
en la comunión con Cristo.
Sí, o sea, no perdemos la salvación cuando pecamos, uh-huh, porque ya hemos creído en Él, nos hemos arrepentido, Él nos salva y confiamos que lo que Él hizo en la cruz por nosotros y en la resurrección, Él es nuestra esperanza. Pero sí queremos obedecer al Señor,
claro,
en todas las áreas, ahora más que nunca.
Más que nunca,
exactamente. Sí, y ahora como que tenemos un deseo, porque sabemos que es por amor la obediencia, porque amamos a Dios, amamos a las personas que Él ha creado. Pero como dice usted, caemos, ¿no?
Sí.
Pero queremos volver a recapacitar y vivir esa fe que Él nos ha dado.
Exactamente, porque yo lo veo de esta manera, de que, como le digo, a veces en mi trabajo es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil con ellos porque yo trabajo con unas personas que... Va un muchachito ahí conmigo, es compañero de trabajo. Él va a una iglesia. Uh-huh. Él les habla de Jesús, de Cristo, y todo eso lo toman en juego. Mm. Y a veces uno de ellos me preguntaba, ¿tú haces una iglesia? Y le digo, sí, también haces una iglesia cristiana. Uh-huh. Y yo le decía al muchachillo, pero es que le dije, la forma de que tú te comportas aquí, uh-huh, hace ver que la iglesia que está yendo no está bien, mm, o sea, no es sana. Wow. Entonces le digo, tú no puedes venir aquí a hablarles de Jesús a ellos, uh-huh, conociendo a estas personas, uh-huh. Le dije, porque sabemos que ellos se burlan, claro, de uno. Le dije, simplemente para que ellos puedan entenderte, le dije, tú tienes que cambiar tu forma de ser, cambiar tu vida. Mm. Entonces le dije, eso es lo que te está faltando a ti. Mm. Y es lo que yo trato de hacer.
Claro.
Que ellos han visto en mí un cambio, uh-huh, porque sí me preguntan, uh-huh, ¿qué me pasa? Uh-huh. Porque ellos me decían, tú eres, tú te enojas. Te decimos algo y te molestas. Uh-huh. Le digo, es que en la forma que tú me lo pidas, uh-huh, yo te lo puedo hacer. Uh-huh. Pero si tú vienes con gritos o vienes, uh-huh, hablándome de otra manera, lógicamente le dije que yo no te voy a hacer caso. Uh-huh. Y esa es la forma que ellos ven, que me dicen, algo te pasa, uh-huh, ¿qué estás haciendo o qué te están dando? Uh-huh. Le dije, nada, uh-huh, solamente yo sé lo que pienso, le digo, yo sé lo que estoy viviendo y inclusive a uno de ellos le digo, a veces le digo, retírate, le dije, porque estoy en paz trabajando y no quiero que esa paz termine, le dije, en este momento, le dije, porque sí, tú vienes a estarme ahí, uh-huh, porque es, como yo le digo a mi esposa, le dije, el diablo es el diablo, uh-huh, y siempre te va a poner alguien. Y le digo, tú nomás vienes aquí, como le dice uno en México, vienes a estar ahí con la cola picándole a uno, le dije, y quieres hacerlo caer en tu juego, le dije, pero trato de ello, yo mejor le digo, retírate y vete para otro lado. Sí. Porque pues para mí esto, lo importante es esto, sí, estar en comunión con Jesús, uh-huh, tratar de ser obediente. Uh-huh. Y es lo que ellos tratan de evitar conmigo.
Claro.
Sí, eso es una lucha constante ahí. Uh-huh.
Pero van viendo los cambios.
Sí, ellos ven los cambios.
Que algo diferente. Sí. Y esa paz, todos las necesitamos.
Todos. Y es lo, sí, que yo le digo a ellos. Le digo a usted, porque inclusive a veces, hace un tiempo había una serie y le digo a mi esposa, porque yo se lo decía a ella también, ajá, le digo, me tomaba esa parte de ellos y le decía, es que a ti te hace falta Jesús.
Ajá.
Y luego ya me lo empezó a regresar a mí, ahora es para ti, me dijo, y sí, la realidad era esa, porque yo estaba digamos, desviado de ahí. Sí. Y ella me decía, ¿es que te hace falta Jesús? Pues sí, le dije, la realidad sí.
Sí.
Y ahí empecé a entender todo eso. Le digo, fue sí. parte, pero es, lo toma uno a veces como un juego, pero la realidad es esa.
Sí.
Estamos pobres de enseñanza.
Sí.
Y pues ahorita ya, ya en este momento, a estas alturas de la vida, yo lo que le digo, yo lo que yo pienso es que ¿para qué perder el tiempo en otras cosas?
Uh-huh.
O sea, el Señor me está cambiando de una manera que ya después de que me había refugiado en mi trabajo, ahora yo lo veo distinto.
Uh-huh.
Ya yo trato de tener más estar en comunión con mi familia, uh-huh. estar con ellos, darles el tiempo a ellos,
uh-huh.
cosa que antes yo no hacía.
Sí.
O sea, de esa manera el Señor me ha estado transformando.
Uh-huh. ¿Le ha ayudado a ver lo que es realmente necesario en su hogar?
Sí, que es necesario en sí. mi hogar. Y aparte de eso, ver que el trabajar o estar sumergido en el trabajo no lo es todo.
Uh-huh.
O sea, que tenemos que hacer el tiempo para él uh-huh. y para la familia.
Sí.
Ya, yo no tomaba vacaciones y ahora ya las tomo.
Ajá.
Pero que aún a veces me desespero todavía, pero es algo que estamos, que estoy trabajando todavía.
Sí.
Porque mucho día de descanso siento que me ahogo yo solo.
Sí, pero la familia no solamente necesita la parte material del papá o del esposo, pero necesita la parte de afecto, del uh-huh. tiempo, de la sabiduría que usted está aprendiendo la palabra de Dios, enseñarle al esposo y a los hijos. Entonces, eso es algo que uno va viendo después que conoce al Señor, quizás, y tiene otra perspectiva de la vida.
Sí, ya yo ya lo veo del lado de que pues el Señor, Él me, digamos, en a veces cuando me pongo a pensar así en mis ratos que estoy solo, porque a veces mi esposa me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Pero a veces yo estoy en mi mundo
sí.
y pensando cosas como pidiéndole a Dios algo de que pues ayúdame a entender a mi familia, a entender a mis hijos, mm. a tratar de verlo de otra manera, de que mis hijos entiendan. Tengo un poco de distanciamiento tal vez con mi hijo mayor, porque él tiene un, digamos, como le digo a mi esposa, tiene tu genio.
Mm-hmm.
Dije, y él es a él no le puedes hablar de una manera de que si yo trato de decirle algo,
uh-huh.
de que yo siento que le va a beneficiar a él, él ahorita está muy rebelde. Entonces, luego se me pone
sí.
en contra. Entonces, yo lo que trato a veces es de evitar todo eso.
Uh-huh.
Aunque, pues yo siento que sí se distancia de mí. Pero a veces le doy su tiempo a él.
Uh-huh.
Porque yo digo, yo le pido al Señor y le digo que lo haga cambiar, que lo haga que se acerque a él,
uh-huh.
como lo estoy haciendo ahora yo.
Claro.
Porque yo también pienso, ese era mi carácter uh-huh. de antes.
Sí.
Yo era también rebelde. Entonces, sí. alguien me quería acercar a la iglesia y yo no quería.
Uh-huh.
Yo me alejaba.
Uh-huh.
Pero era tal vez por eso, porque le digo, era muy mala doctrina la que yo tenía.
Claro. Ya. Yeah. Y como el Señor lo acercó a usted, ahora puede orar
sí,
y ver, ¿no?
Trato de orar por sí. mis hijos, de que ellos entren al camino del Señor.
Uh-huh. Sí.
Eso es lo que estoy haciendo.
Eso es, yo creo que el anhelo de cada persona cristiana, que su familia también conozca al Señor.
Sí, y es algo que le digo, pues, ¿cuándo iba a pensar yo que iba a suceder eso?
Uh-huh.
O sea, solamente Dios es el que sabe
sí.
y en sus tiempos de Él es que ocurren las cosas.
Uh-huh.
Yeah. Hasta eso. Es en la forma que estoy viendo que el Señor me ha cambiado.
Wow. Qué hermoso eso. Y hablamos también de servir al Señor. ¿Parece a usted como que el Señor le abre los ojos a lo que se necesita hacer alrededor suyo?
Sí, porque le digo, yo antes yo no servía.
Uh-huh.
Y aquí al poco tiempo de que empecé a venir aquí a la iglesia, yo le doy gracias a Dios porque puso personas aquí, los hermanos de aquí, de la congregación que,
uh-huh.
que me hablaron mucho de él y me empezaron a ayudar a crecer.
Uh-huh.
No quiero decir nombres porque sería dejar a muchos afuera. Entonces, uh-huh. pero sí hay algunos que me han recibido de muy buena manera y me han hecho ver que el ayudar aquí, digamos, a la iglesia,
uh-huh.
Es también parte de la obediencia.
Uh-huh.
Entonces, trato de estar, digamos, ayudando en lo que y en lo que está en mis manos. Uh-huh. Eso sí lo hago, y lo hago de muy buena voluntad.
Sí,
sí, porque ya he aprendido que, pues, ahora sí que venir a hacer algo, digamos, no es hacerlo exactamente para la iglesia, todo eso es trabajo para Él, sí, para que Él se glorifique en ello.
Amén. Ya, primeramente para el Señor.
Para el Señor.
Después las cosas que vemos, sí, que se necesitan hacer, bueno, mm, pero no es otra vez lo material, sino que a través de lo material estamos sirviendo al Señor primeramente. Sí. Usted dijo que antes que conocía realmente al Señor, lo veía con respeto como el Creador, pero quizás distante. ¿Ahora cómo lo ve a Dios?
Ahora ya lo veo más cerca de mí, como que ya siendo un poquito más obediente, uh-huh, Él, a través de en su misericordia, Él me ha enseñado a verlo, de que pues por medio de Él somos lo que somos. Uh-huh. Yo antes decía que yo lograba las cosas, pero no pensaba que todo le pertenecía a Él. Uh-huh. Y ahora ya lo veo de esa manera. Okay. Que lo que tengo, lo que soy, todo ha sido por medio de Él.
Sí.
Entonces, esa es mi perspectiva ahora, uh-huh, de que así lo veo de esa manera.
Yeah. Reconoce, sí, el dueño de todo.
Sí, yo lo reconozco, que Él es el, ahora sí que el dueño absoluto de todo, uh-huh, hasta de mi propia vida.
Así es, sí.
Porque esa es la realidad.
Sí, entonces hay un respeto también para Él, ¿no?
Sí.
Un amor.
Un amor y un temor también,
sí,
porque también tenemos que aprender que debemos ser temerosos a Él.
Uh-huh. Sí. ¿Hay un pasaje bíblico que quiera compartir con nosotros?
Yo tenía este, que es el que una vez que vine a lo de los varones de la red, me lo dieron y se me quedó muy grabado.
Ajá.
Que es el de 1 Corintios 3, 6 al 7, que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Uh-huh.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ese se me quedó muy presente.
Uh-huh. ¿Y cómo lo entiende? ¿Cómo lo usó Dios en su vida?
Porque, le digo, ya cuando empecé a venir aquí a la iglesia, los hermanos empezaron a estar hablando más de Él, y luego mi esposa, y luego la radio y todo eso.
Uh-huh.
Fue lo fui viendo de esa manera, de que pues Dios estaba buscando que yo me acercara a Él, uh-huh, más que yo era el que me seguía, digamos, estando rebelde a eso.
Mm.
Pero ya cuando ya empecé a ver lo que estaba pasando en mi vida, yo ya entendí,
mm,
que las personas que estaban en mi alrededor habían estado hablándome de eso.
Mm-hmm.
Pero ahora lo que yo ya entiendo, ya Dios es el que ha hecho ver en mi vida que pues Él es el único que me puede dar ese crecimiento.
Mm.
Por medio de Él estoy creciendo en la fe, por medio de Él estoy haciendo muchas cosas que yo no hacía antes.
Mm.
Por eso es que yo siento que por medio de ese versículo yo me identificaba.
Sí, Dios está haciendo la obra en su vida.
Sí, Él está obrando en mi vida.
Sí, usa diferentes personas, pero Dios.
Sí, pero Él es el que está ahí, ya, presente.
Y toda la gloria para Él.
Toda la gloria es de Él.
Sí, qué bueno. ¿Hay algún otro cambio, otra cosa que quiere contar de esa parte, de lo que el Señor está haciendo?
Que tenga yo más hambre de conocerlo, de tratar de hablar a otras personas.
Mm.
Porque sí he hablado con algunas personas con los que son más cercanos a mí,
uh-huh,
de cuál es el crecimiento que me ha dado Dios. Porque ellos, uh-huh, cuando me ven me dicen que pues hay algo que sí ha cambiado en mí. Porque hay personas que sí me conocieron en mi rebeldía.
Uh-huh.
Y me dicen que porque ese cambio.
Uh-huh.
Pero yo les digo que es algo que... yo no quería que pasara.
Ajá.
Al principio.
Ajá.
Porque yo me negaba.
Claro.
Pero Dios en su misericordia me hizo entender que, uh-huh, que pues tenía que,
uh-huh,
que doblarme en algún momento.
Sí.
Y Él es el que iba a ver que yo creciera de tal manera de que Él lo iba a conocer.
Uh-huh.
Y al conocerlo iba a sentir, digamos, el amor, la misericordia de Dios.
Mm.
Y eso fue lo que me empezó a motivar cada vez más, mm, a crecer,
sí,
en su palabra.
Mm. Yeah. Y la palabra ha tenido un lugar central en su crecimiento,
sí,
en su vida.
Sí, mm, porque empecé a leer la Biblia para poder entender un poco más, digamos, de lo que viene siendo de la creación hasta lo que es la vida de Jesús. Uh-huh. Y ahí ya fue del modo que empecé a ver la vida de otra manera. Uh-huh. Porque las series sí me ayudaron mucho. Uh-huh. Porque yo veía las series y ahí en las series ponen un capítulo, un versículo, uh-huh. y yo buscaba uh-huh. para saber en realidad que si era cierto lo que estaba, o lo que sucedió en aquellos años.
Claro, ya, tener la comprobación uh-huh, sí. y cómo se estaba interpretando esa uh-huh. serie.
Sí, y ahora ya pues ya viniendo uh-huh. aquí a la iglesia, yo ya veía que pues sí, en realidad sí. Uh-huh. O sea, hay muchas cosas que no se dicen bien, pero yo decía, bueno, por lo menos ya aquí en esta serie ya puedo ver, digamos, de forma gráfica que sí sucedió, uh-huh. que Dios ha estado presente todo el tiempo, uh-huh. simplemente que uno es el que se ha apartado de él.
Uh-huh. Ya, yeah. Toda la humanidad, ¿no? No solamente una persona aquí y allá, pero todos estamos lejos de Dios por nuestro pecado, por lo que, desde Adán y Eva, lo que elegimos hacer, uh-huh. y como dice, por naturaleza y por decisión. Entonces, Dios tiene que venir a rescatarnos. Y eso lo vemos vez tras vez en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, su misericordia. Y también el querer acercarse a la humanidad, a salvar a la humanidad. Y lo rechazamos hasta que entendemos, sí. de que se nos prende la luz.
Sí, sí, es que, pues, le digo, es una lucha constante. Sí. Es una lucha constante que uno debe de tener para poder llegar hasta donde uno quiere, porque uh-huh. uno es el deseo de uno. Si uno quiere, uno lo va a hacer. Uh-huh. Y la persona que no quiere, lógicamente, lo va a rechazar. Uh-huh. Pero yo he decidido aceptarlo. Uh-huh. Y me he dado cuenta que, pues, en su misericordia, Él es el único que me puede dar salvación. Es el que me puede uh-huh. quitar de todo, sí. siempre y cuando yo sea obediente.
Uh-huh. ¿Quién es Jesucristo para usted ahora?
Ahora, pues, es... Para empezar, Él es todo. Uh-huh. En este momento, es todo para mí. Es mi paz, porque es la paz que, como Él dijo, mi paz les doy. Entonces, uh-huh. es una paz que nadie más me puede dar, uh-huh. que el mundo no la ofrece. Sí. Es un amor tan grande también del que yo siento que Él me ha dado. Entonces, uh-huh. Yo siento que es todo eso para mí. Uh-huh. Mi paz espiritual, más que nada. Uh-huh.
Ya, yeah. Qué hermoso tener esa paz del Señor. ¿Vale la pena seguir a Cristo?
Claro que sí. Uh-huh. Vale la pena porque sin Él no somos nadie.
Ya. Yeah. Si usted puede decir en pocas palabras, ¿qué diferencia ha hecho Cristo en su vida? ¿Cómo lo diría?
Pues que me ha quitado de la oscuridad y he venido a la luz. Uh-huh. Porque Él me ha dado, digamos, discernimiento de poder entender algunas cosas. Ajá. Uh-huh. Y como dice en su palabra, ahora sé que todo me es lícito, pero no todo conviene.
Claro.
Entonces ahora es la manera que yo puedo decir quién es Él es para mí.
Mm. Yeah. Si pudiera hablarle a alguien que es ahora como usted era antes, ¿qué le diría?
Que se acerquen a Jesús, que dejen atrás esa vida que llevamos todos, que es una vida pecaminosa, que no entendemos, uh-huh. pero que en algún momento Dios de alguna otra manera, uh-huh. En un tiempo de aflicción o lo que sea, nos va a hacer ver que Él es el único que puede ayudarnos. Uh-huh. Eso es lo que pues yo puedo sugerirles, de que se acerquen, que lo conozcan, que la vida sí cambia, uh-huh. que a mí me ha hecho muchas cosas. Me han pasado más bien muchas cosas increíbles uh-huh. que antes no me habían sucedido, uh-huh. como el dejar la soberbia, uh-huh. Mi orgullo también ya, como le digo, ya está quedando en el pasado. Uh-huh. Hay cosas todavía por mejorar, pero estando bien con Él, yo siento que todo eso con el tiempo va a desaparecer.
Uh-huh. Ya, yeah. Está poco a poco.
Poco a poco.
Sí. Gloria a Dios por eso. Entonces, a veces las personas que han sido dañadas en su niñez, a veces como que edifican paredes en contra de otras personas por seguridad, o como dijo usted, ¿no? Uh-huh. Que era muy malo, muy enojón con sí. otros, pero en realidad no era lo que sentía, sino era mi forma de protegerme, sí. para que no me hagan nada. Pero a veces tenemos eso con Dios también. por X razón. Y a veces la gente piensa, ¿por qué Dios permitió esto con mis padres o lo que sea? Pero no entendemos que, bueno, vivimos en un lugar lleno de pecado. No podemos controlar las decisiones de otras personas alrededor nuestro. Pero Dios nos está buscando. Dios está buscando salvarnos, sacarnos de eso. Y usted me ha comunicado también que con el Señor le puede comunicar todo.
Sí.
¿No? Porque a veces, aún las personas que más amamos, con quien más tenemos confianza, quizás por respeto a ellos o por cuidarlos, también como queremos tener cuidado. Pero con el Señor no hay nada que no podemos echar sobre sus hombros.
Nada. Con Él, ahora sí que no podemos esconderle nada a Él.
Sí, primero que lo sabe todo.
Pues sí, porque Él lo sabe todo. Aunque uno quisiera esconderle algo, él ya sabe.
Sí.
Él ya sabe todo lo que hemos pasado.
Sí.
Y Él sabe hasta dónde queremos llegar. Uh-huh. Y la verdad, pues yo quiero tener... Ahorita ya estoy empezando, digamos, a digerir un poco lo de mi papá.
Uh-huh.
Porque ahorita he hablado con mis hermanos y todos estábamos renuentes a eso, a uh-huh. conversar con Él. Yo todavía estoy así, pero como le digo, yo ya siento que yo ya eso lo estoy dejando atrás, ya, uh-huh. ya lo he perdonado porque pues es parte de la obediencia.
Uh-huh.
Pero aún así todavía no quiero acercarlo a mi vida porque
sí.
siento que no es el momento.
Sí.
Tal vez más adelante solamente Dios sabe uh-huh. qué va a pasar, pero yo se lo dejo a Dios.
Sí, que Dios trabaje también en él.
Sí. Sí, porque yo puedo acercarme a él, pero si él se sigue comportando de la forma que yo lo conocí, pues no tiene caso.
Claro.
Yeah. Yo siento que hasta ahí.
Sí.
Ahí es mi forma, digamos, como le digo, de es mi barrera, porque uh-huh. yo así crecí.
Uh-huh.
O sea, siendo, poniendo alto a ello.
Sí.
Entonces, quiero evitar todo eso.
Claro. Pero confiando en el Señor va sanando a uno y también orando, el Señor que obre en la otra persona. Para poder arreglar, reconciliar esa situación. Quizás no ser padre e hijo como en una película,
uh-huh.
pero por lo menos tener una reconciliación que traiga el Señor a su momento, a su tiempo.
Sí, exactamente, ¿no? En su tiempo, en su momento, porque es como le digo a mis hermanos. Tengo una hermana que ella también está va a una iglesia cristiana, no sé qué iglesia,
uh-huh.
pero su comportamiento nunca me ha gustado. Pues inclusive estamos alejados.
Uh-huh.
Ella no me habla... Tengo muy poca comunicación. Solamente yo decía que ellas me hablaban cuando me necesitaban.
Claro.
Entonces, trato de mantenerme al margen de la religión en la que ella está profesando. Entonces, uh-huh. yo como le digo a mi hermano, con el que hablo más, digo, pues déjala, en algún momento Dios la va a
uh-huh.
hacer ver que lo que está haciendo pues no está bien. Y uh-huh. ojalá ella recapacite y ya se empiece a juntar más con la familia, porque uh-huh. ella está un poco alejada de nosotros.
Sí. Qué importante que es tener una sana doctrina, porque afecta cómo vivimos, ¿verdad que sí?
Sí.
Entonces, es esencial realmente, o sea, vivir a la doctrina que tenemos, conocer realmente al Señor, su palabra, y obedecer al Señor en todas las cosas.
Sí, pues yo le digo, yo también a mi mamá también le explico eso, porque ella también está en la misma religión que ella. Yo le digo a veces con mi mamá, todavía tenemos discusiones, pero trato de evitarlo. Yo simplemente le digo a mi mamá, pues yo no sé qué te enseñan ahí, pero yo le hago entender de que pues las cosas que está haciendo no están nada bien.
Claro.
Porque yo le digo, yo acá, a mí me... La forma que a nosotros nos explican la doctrina, le dije, es muy diferente a la tuya, entonces... Mm. Yo veo que estás mal, pero si tú no lo quieres ver, le dije, pues ni modo, yo no puedo hacer nada, simplemente pedirle a Dios que en algún su momento te cambie a ti.
Sí, así es. Bueno, ¿qué cambios que ha hecho el Señor?
Muchos con usted, cambios. ¿No?
Estamos muy agradecidos, usted, su esposa, todos nosotros.
Sí, todos, yo verlo. También muy agradecido y en la forma que a mí me han recibido aquí. Y pues es darle la gloria al Señor, porque pues Él fue el que me arrimó aquí y pues aquí voy a seguir hasta... donde Él decida.
Amén, así es. ¿Alguna última palabra para nuestra audiencia?
Pues simplemente nomás decirles que se acerquen a una iglesia, que se reconcilien con Dios, con el Señor Jesús, que solamente en Él pueden encontrar paz.
Así es. Amén. Y esa paz vale más que cualquier otra cosa.
Exactamente.
Más que el dinero, que la familia, que todo lo bueno que podemos ver es estar en paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.
Claro. Eso es lo único que importa.
Sí.
En este momento.
Qué hermoso. Y qué hermoso tener un Padre Celestial que no nos falla, que siempre está ahí para escucharnos, que ya ve todas las cosas, pero que quiere que le comuniquemos. Y también que es tan bueno en su providencia mover las cosas en nuestras vidas, uh-huh, para acercarnos a Él, aun cuando no queremos, como en su caso.
Sí, en nuestra rebeldía, ¿verdad?
Sí.
Pero pues, es como le digo, va a llegar un momento donde Él va a decir, bueno, ya hiciste lo que querías.
Sí.
Entonces ahora ya va a decir, ya me toca a mí ahora sí.
Sí. Pero ¿por qué esperar?
¿Para qué esperar tanto y para qué llegar a ese? Digamos, yo también digo ahora, ¿para qué esperar tanto y por qué llegar hasta cierto punto donde pudo haber sido mejor el camino?
Ya. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo ahora, ¿qué tiene que hacer?
Dejar más que nada su vida pecaminosa y arrepentirse, confesar sus pecados a Él y estar en obediencia con Él.
Creerle a Él.
Creerle a Él.
En parte de la obediencia es eso, creer en lo que, quién Él es, lo que ha hecho por nosotros.
Claro.
Y obedecerle.
Ya. Exactamente.
Muchas gracias, hermano Gabriel, por estar con nosotros.
No, y gracias a usted por esta invitación y por darme la oportunidad de contar mi historia.
Amén. Sí, y estamos seguros y vamos a orar por eso, que el Señor use su historia para alcanzar a personas quizás que son iguales o diferentes que usted, pero que también necesitan al Señor Jesús.
Claro, muchas gracias.
Gracias a usted. Bendiciones.
Gracias.